El lado oscuro de Google es el título de un libro, obra del colectivo italiano Hipólita. A lo largo de sus páginas se adentran en el lado menos simpático y más oscuro del gigante de Internet Google. El libro se puede descargar por Internet y ofrece una mirada crítica a las empresas de tecnología. Entre las bondades que Google difunde de sí misma no están las 133 webs censuradas en Europa, el sometimiento a las presiones censoras del gobierno chino o la cancelación de la publicidad del grupo ecologista Oceana 36 para evitar problemas con uno de sus inversores, la Royal Caribbean Cruise Lines. Solo tres ejemplos de cómo Google Corporation viola los principios de neutralidad y libertad de acceso y de expresión en la red para salvaguardar sus propios intereses. Desde la emisora comunitaria de Bilbao, Tastas Irrati Libre A, Íñigo Muñoz conversa con el crítico literario Javier Rodríguez sobre esta obra.
El lado oscuro de Google es, como su mismo nombre, su mismo subtítulo indica, es Historia y futuro de la industria de los metadatos. Es una introducción muy didáctica, para mí muy pedagógica. Yo tengo que reconocer que no tengo casi ni idea. Ahora digo casi porque ya he leído el libro y ya sé un poquito más que antes. Antes no tenía ni idea de esta gran industria de la gestión de la red, sobre todo los buscadores, el más conocido de los cuales es, obviamente, Google, y el más utilizado. Y se introduce, como digo, a este mundo de la red con una, bueno, pues yo creo que una muestra muy, muy pedagógica, muy didáctica de la diferencia entre los distintos buscadores, ¿no? Se habla de la historia un poco de todos ellos, ¿no? De aquellos primeros, bueno, pues más utilizados, más populares, tipo Altavista, a ese que predomina desde hace ya como mínimo un lustro, que es Google, que es el más utilizado, digo, un lustro.
Una década, diría.
Una década, pero bueno, digamos un lustro como mínimo desde que es el number one indiscutible, ¿no? Más aún que Altavista o Yahoo, que eran hasta ese momento los más conocidos. Vamos, Google, que es incluso un modelo de esa empresa, que luego comentaremos, de esa nueva empresa, esa nueva forma de identificación del trabajador con su empresa hasta un nivel que alcanza lo absurdo, ¿no? El libro no habla tanto de Google, que Google se lleva muy pocos pasajes de un hilo de un total de 200 páginas, como de Internet. Internet es el verdadero protagonista de este libro. Se explica muy bien y con bastante detalle y de una forma bastante nítida para quienes no tenemos ni idea las diferencias entre el llamado software libre y los códigos open source y demás. Y es una buena oportunidad para acercarse a entender lo que es ese mundo de la red a quien le puede interesar. Se explica, por ejemplo, lo que es un motor de búsqueda, qué forma de funcionar tiene, qué son los algoritmos que rigen el comportamiento de esos programas, esos grandes programas que se encargan de facilitarnos la búsqueda de cualquier información en Internet. Claro, todo ello, como se explica en este libro, y se expone perfectamente en el caso de Google, dista mucho de ser una cosa neutral o imparcial, que es la apariencia que da, quizá que adopta siempre una búsqueda que hacemos en Internet, no que da la impresión de que nos muestra lo que hay en el orden de importancia, sino que siempre hay criterios subjetivos, ¿no? Se explica también cuál es el famoso motor de búsqueda de Google, que se encarga de jerarquizar a partir de búsquedas a partir de otras páginas web. No vamos a explicar los detalles, tampoco es muy complicado, pero es la forma de filtrar esa información que ha hecho de Google el motor por excelencia, el más buscado, ¿no? O sea, el más utilizado, perdón. Este papel de... Pues es especialmente interesante, por cierto, y lo comentaré al final de esta reseña, conocer un poco este papel de Google cuando se está discutiendo la famosa ley SINDE, cuando se ha estado discutiendo hace poco, y cuando se ha sabido además que, lejos de retirarse, parece que quiere volver a la carga y que está entablando contactos con gente del mundo de la industria cultural, esta ministrísima, ¿no? Lo que me gustaría decir es ahora el papel concreto de Google. Me gustaría hablar algo al respecto, porque aunque sale poco en este libro, y realmente, como digo, se habla más de ese combate que está todavía entablándose en la red entre los partidarios de un uso más libertario, digamos, ¿no? Por así decir, en el que no primen tanto los derechos de unas minorías privilegiadas, como un uso mucho más abierto y un acceso más absoluto a la información de la red. Todavía, digo, esa pata ya está presente, está en pleno desarrollo. Y Google ha intervenido de una forma muy particular. Google es una de tantas empresas que se han beneficiado de los códigos abiertos, ¿no? De ese open source que permite que muchos internautas aporten su propia aportación al software que se utiliza, pero sin llegar a ser lo que se llama el software libre. Es decir, hay un pequeño uso, o más o menos pequeño, en algunos casos pues es muy amplio, capitalista, claramente con beneficios privados, de esa aportación desinteresada de muchas personas. Y esto es lo que se explica en este libro, ¿no? Cómo, bajo la apariencia de ese buen rollo de Google, realmente hay un uso una apropiación, que algunos consideran indebida, como los autores de este libro, de las aportaciones de un montón de personas que lo que están haciendo es mejorar desinteresadamente un software que luego pasa a ser utilizado con un fin lucrativo por parte de empresas. Por cierto, lo del buenrollismo de la empresa Google llega al extremo incluso en la sede de la propia empresa, de la que se habla ligeramente en el libro, y que, bueno, pues comentamos antes de entrar en antena que recuerda incluso a la red social, ¿no?
Sí, puede recordar incluso a un gran hotel. Yo no he visitado, por suerte o por desgracia, el local, pero hablan, bueno, de ser como una especie de hotel donde la gente pasa las 24 horas del día metido.
Sí, claro, ese es el modelo de nueva empresa que se está buscando y que es sobre todo llega al absurdo en el sector privilegiado de las sociedades de servicios, evidentemente. El sector no privilegiado, que sería, pongamos, por ejemplo, Starbucks o Telepizza o Kentucky Fried Chicken, ahí evidentemente no se da eso porque los superexplotados están deseando huir de la fábrica, ¿no? En este caso del establecimiento. Pero en Google se busca lo contrario, ¿no? Se busca una identificación de esos grandes cerebros de la informática para que se queden a gusto con su empresa, que no huyan a otra, que se sientan como en casa. Y como en muchos casos se trata de enfant terrible, ¿no? De niños terribles de la tecnología, pues esa empresa ofrece infantilismo a raudales, ¿no? Para que se queden esos niños grandes en toda la vida, que es una vida breve, porque la informática se renueva muy rápido y es muy fácil quedarse obsoleto. Se queden a gusto en esa empresa, pues eso, que ofrece pues desde futbolines,
piscinas,
la gente se desplaza a patín dentro de esa empresa. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero dice mucho quién está detrás de esta empresa y un poco qué es lo que crea esta, qué tendencias crea esta o alimenta este tipo de tecnología, ¿no? Quien se dirige a un público eternamente joven, que aspira a ser eternamente joven, aunque deja de serlo. Cuando digo joven, igual habría que decir incluso adolescente. Uh-huh. Y de todo esto se menciona.
En todo caso, parece que es parte de esta generación actual en la que vivimos.
Claro, claro. Y de ahí yo creo, bueno, y esta es la parte crítica del libro. Yo creo que habría que mencionar de un factor importante en este libro, un lastre. Y es, en parte, la identificación de los autores de esta obra, que son muy críticos con ese uso, digamos, monopolista y capitalista de Internet. Pero que en el fondo se identifican, ¿no? Cuando recono esta portada, por ejemplo, de Darth Vader, ya están jugando con esa identificación de un público juvenil, friki, internetico, etcétera, muy habituado a los iconos de la cultura pop, y que ellos mismos tampoco cuestionan en el fondo, porque de hecho, y esta es la gran crítica que creo que hay que hacer a todos los hackers, incluso a aquellos que sean, digamos, libertarios, como los autores de esta obra, estos hackers de Hipólita, es que ellos, en el fondo, se están beneficiando de esa imposición a todos los niveles, pues una imposición a todos los niveles de Internet, a todos niveles de la sociedad, quiero decir, de todas las edades, todas las clases sociales. En el fondo se están beneficiando de que esa cultura está haciendo universal y eso permite que estas críticas realmente se dirijan al 100% de la población, ¿no? Está llegando a ser universal a un punto al que ni siquiera llegó a ser la cultura impresa, que nunca dejó de ser, y tengo que hablar de ella en pasado casi ya, nunca dejó de ser un poco elitista, ¿no? Porque evidentemente pues todo el mundo no tiene el tiempo o el bagaje o las ganas de leer pesados libros, ¿no? Por ejemplo, de la cultura revolucionaria de los últimos dos siglos, por ejemplo, mientras que Internet ofrece todo en todo momento a todo el mundo, ¿no? Y esa ventaja de la que se benefician, ese acceso total de lo que se benefician los hackers, por muy críticos que sean, procede en parte de este acercamiento de Internet a todo el mundo, ¿no? Y esto ha sido muy promovido por las instituciones. O sea, no es una cosa que venga de una mano invisible del mercado, digamos, sino que ha sido promovido desde muy arriba, ¿no?
Internet ofrece todo, pero en todo caso también predomina esa superficialidad o esos contenidos más superficiales, más que esos contenidos, no sé cómo llamarlos, densos o...
Claro, claro, es mucho más accesible, ¿no? Ese saltar de unos hipervínculos y demás que permite una lectura apresurada de todo, más que permitir, yo diría, que imponen una lectura apresurada de todo. Y por otra parte, se desdeña una parte, algo nada desdeñable en toda esta tecnología, y es su falsa inmaterialidad. Se dice mucho que es Internet, pero claro, hay una infraestructura detrás de todo esto, ¿no? Como mínimo una red de ordenadores que son todo menos inocuos, que tienen unos costes ecológicos muy fuertes, ¿no? Tanto en consumo de energía para producirlos, como en algunos materiales concretos, ¿no? Como el funesto coltan, que todo el mundo conoce por, como mínimo, una novela de Vázquez Figueroa, que es ese superconductor que se extrae en unas zonas concretas de África y que son los motivos, de, entre otras cosas, de una guerra civil que lleva ya durando más de una década.
Sin llegar al coltan, la fabricación de cada ordenador supone el consumo de muchos litros de agua.
De muchos litros de agua, y también hay un consumo de energía que, bueno, hay que producir silicio y demás, eso es gas, etcétera. Claro, todo esto es la infraestructura que está detrás, o debajo, mejor dicho, de toda la red de Internet, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado que se hablara de esto. Al final casi se acepta que la sociedad de servicios en la que vivimos es, ha venido para durar eternamente. Falta esta parte ecológica que se suele desdeñar y que está en la base de cualquier aspecto de la vida social, ¿no? Pero bueno.
Hombre, probablemente la razón es también el acercarse... Bueno, decíamos antes que es un libro escrito probablemente para personas no iniciadas. Quizá si se entrara en todos esos detalles se podría alejar a una parte de ese público al que pueda ir dirigido el libro.
Sí, quizás sí haya sido la perspectiva. En cualquier caso, yo creo que sí es una carencia. Porque claro, el objetivo es lo que tú decías, es acercar igual, por un lado, a gente que no conozca, que pueda enterarse de qué cosa es realmente Internet y cómo funciona, y por otro lado, a gente que ya esté metida en ese mundo del software libre y demás, quizá le interese conocer sus antecedentes, de dónde viene la cosa, cómo nace, un poco por encima de las búsquedas rápidas en Wikipedia y así, ¿no? Y ofrecer un poco esa introducción incluso a ellos mismos, ¿no? A saber esa labor que efectúan.
Antes de terminar con la reseña, has mencionado el colectivo Hipólita. No sé si podemos comentar algo más de este colectivo.
Bueno, aluden ellos a otros artículos que están publicados. Por desgracia, se trata de textos disponibles solamente en italiano. Se trata de obras de este tipo, ¿no? Son artículos más breves. Este es el de más enjundia hasta ahora. Reseñas de... Bueno, pues son críticas de esta monopolización de Internet, ¿no? De este uso, como dicen los hackers, de este uso patrimonializador de Internet. Pues desde críticas a Microsoft, que es la otra gran empresa conocida por... Aunque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, la otra gran empresa capitalista de la red. Pero bueno... Se trata de eso en italiano, pero en cualquier caso, quien lo pueda, quien lo quiera buscar, podrá encontrar Hipólita, lo deletreo, Hipólita, es decir, Hipólita con dos P's y sin H, podrá encontrar, perdón, información en la red al respecto.
No sé, si quieres comentar algo más.
No, vamos a sacar con la ficha. El título del libro es El lado oscuro de Google, de autoría del colectivo Hipólita. Lo publica Virus, tiene 206 páginas y un precio de 17 euros.
Y también se puede encontrar en Internet y descargar.
Se puede descargar.